Desde La Plata,
capital de la música independiente,
transmite La UNE,
la FM de Radio Provincia.
El aire ahora.
Ahora suena. Este viernes a domingo, aprovecha. Mayonesa Hellmann's por 950 gramos, 4.299 pesos. Bizcochuelo Exquisita por 540 gramos, 2.199 pesos. Crema dental Colgate Triple Acción por 70 gramos, 1.799 pesos. Vigencia el 28 al 30 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena. El día no se detiene. Pero vos.
Pero vos. Necesitas procesarlo.
Bajamos la persiana de la tarde.
Con los títulos que importan.
La experiencia de Germán Martínez para entender la noticia.
Un repaso necesario.
Un clic
a la realidad.
Esto es
F5.
Actualiza tu información.
Minutos pasaron de las 17 horas, no es la voz de Germán Martínez, es mi voz, estamos haciéndole el aguante a German, que le mando un beso grande, y arrancamos F5 en este día viernes, último viernes de agosto, 17 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de La Plata. Tarde primaveral, la verdad, muy linda tarde. Aquellos que han podido disfrutarla en alguna plaza, en algún lugar al aire libre, lo deben haber pasado muy bien o lo estarán pasando muy bien. Y anticipa también un fin de semana bastante agradable, aunque con temperaturas mínimas un tanto frescas, porque mañana la mínima va a ser de 5 y el domingo de 7 grados. Como que anticipa una primavera, la verdad, una primavera anticipada, porque vamos a tener máximas de 17, 18 grados. La semana que viene empezará muy bien también, habrá sol. Bueno, todas buenas noticias en lo que respecta al clima, para arrancar y para remarcar eso, el clima va a acompañar este fin de semana, el último de agosto, y luego vendrá septiembre. Veremos si queda algún frío por ahí dando vueltas. Veremos lo que pasa. Hasta las 18 vamos a hacer F5, luego llegará Edu Zapata, además luego llegará De Eléctrica en el aire de la 97.1, arroba la UNEOC. Nuestras redes sociales también pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, claro, en la UNEOC, así nos buscan, así nos encuentran. Y acá estamos para acompañarlos con las noticias en esta tarde de viernes. Arrancamos con algunos de los principales hechos de este día viernes. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró hoy en Ensenada la primera planta embotelladora de aguas bonaerenses y entregó 62 vehículos. Al respecto, manifestó que en Argentina ya tuvimos servicios privatizados, terminaron en estafa y vaciamiento, por eso estamos orgullosos de ir a contramano de estos vientos que soplan desde la ultraderecha internacional y de sus empleados locales como Milei. Algunos de los dichos del gobernador Axel Kicillof, tenemos algunos audios, ¿verdad? Lo escuchamos al gobernador.
Dos hechos importantes. La planta embotelladora que acabamos de poner en marcha y este parque de herramientas de trabajo, de vehículos, de camionetas para diferentes usos. Cuando llegamos es muy fácil. Esta empresa, Agua Bonaerense, antes AFSA, nunca había comprado un vehículo. No tenía. ¿Y qué hacía? Alquilaba. Alquilaba el uso cotidiano y necesario tanto de esta flota como las cisternas, como las máquinas. Alquilaba. Y bueno, y eso tenía un costo elevadísimo. En un momento, con esta nueva conducción, junto con Mario, junto con Cato, dijeron, bueno, adquiramos, compremos, pero bueno, la empresa en aquel momento dependía financieramente de la provincia, económicamente de la provincia, y había que hacerlo igual. Entonces apareció otra empresa pública que tiene un solo dueño, que es el pueblo de la provincia de Buenos Aires, se llama Banco de la provincia de Buenos Aires, y con leasing hizo la adquisición de las primeras camionetas. Con leasing llegaron los primeros vehículos, y hoy, con recursos propios de la empresa, se ha sustituido alquileres muchísimo más caros. Miren si hay eficiencia. Hay un negocio privado que se pinchó. Problema de ellos. Esto para el pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Ahí estaba la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el marco también del programa Mi Escritura, Mi Casa. El gobierno de la provincia entregó 517 escrituras a vecinos de Berisso. El acto, que también estuvo presidido por el gobernador Kicillof, estuvo el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, y los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Cato Podis, de Ambiente, Daniela Vilar, y de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena. El gobierno nacional paró 16.000 viviendas de la provincia de Buenos Aires, lo dijo el gobernador, a quien escuchamos.
El gobierno nacional paró 16.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires, que estaban fondeadas, que también muchas de ellas eran con recursos que provienen de impuestos específicos. Ayer hablaba de justicia social el caradura del ministro de Economía. Ya no se entiende nada, se ve que se acercan las elecciones y los reclamos son cada vez mayores, el descontento es cada vez mayor. Entonces inventan algo pequeño, con fondos que no corresponden, y bueno, acá los tenemos, haciendo un enjuague, tratando de generar como una presunta respuesta. Se hubieran acordado antes. La verdad que si creen que la vivienda es un problema, no hubieran terminado con el Procrear. Tenemos muchísimos emprendimientos de Procrear parados por culpa de Milei. Hoy algunos en riesgo de ser vandalizados, en riesgo también incluso de que se deteriore la infraestructura. Así que, bueno, un desastre total. Hoy, en un día donde demostramos que sacándole punta al lápiz, trabajando con seriedad, coordinando entre municipio y provincia, podemos dar respuesta y resultado a pesar de la enorme, la formidable crisis económica que generó Milei. Es un gobierno que se borró para que algunos se llenen de plata y otros tengan problemas de angustia, y en este momento de incumplimiento por la imposibilidad de pagar tasas enormes, gigantescas.
Ahí estaba la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En otro de los temas, hay muchos temas en este día viernes, una de los nombres y apellidos que circulan ya hace un tiempo y que, dicho sea de paso, recomiendo leer una nota de Revista Anfibia que se llama Hackear, o que tiene de título, mejor dicho, Hackear a Peter Thiel. Bueno, pongo este nombre para mencionar que la audiencia informativa de la Cámara de Diputados, convocada por el diputado Juan Merino, sobre la presencia en nuestro país del magnate Peter Thiel, la periodista Valeria Di Croce se preguntó qué van a hacer con la población argentina y aseguró que Milei se apropió del gobierno para entregar nuestro territorio. Escuchamos a la periodista que esto decía.
Y yo no creo que Milei haya venido a destruir el Estado, sí creo que se apropió del gobierno con un grupo de reclutas imperiales y que lo que quieren es entregar nuestro territorio. Y la pregunta que me hago, más que qué quiere Peter Thiel con la Argentina, es qué van a hacer con la población argentina. Muchas gracias.
Bueno, ahí estaba la palabra de Valeria Di Croce. Alguno de los ejes de esta convocatoria, las inversiones y negocios que podría desarrollar este magnate en la República Argentina. La audiencia también abordó cuestiones vinculadas con la tecnología, datos personales, vigilancia, además de los desafíos regulatorios que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial. Vínculo muy estrecho de Peter Thiel con Luis Caputo, con Santiago Bausili, con el propio ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Algunas de las cosas que suceden en nuestro país, tal vez ilógicas en esta era de Milei, algo que, bueno, nos tiene acostumbrado. En otro de los títulos de este día viernes hay que mencionar algo que sucedió en el Consejo del Salario Mínimo, porque la CGT y la CTA se fueron de la reunión virtual del Consejo del Salario luego de que la Secretaría de Trabajo ratifique la decisión de no deliberar en forma presencial. Quedaron ahí de garpe los funcionarios y los empresarios que quedaron solos. Hubo declaraciones de alguno de los representantes gremiales. La delegación sindical que participa de este Consejo del Salario está integrado por la CGT, por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, también Andrés Rodríguez de UPCN, Germán Martínez de UOCRA, Héctor Daer de Sanidad y Sergio Romero de UDA. En este marco, obviamente al levantarse no se llegaron a acuerdos. Habrá que ver qué sucede luego de esta situación. Lo cierto es que en la CGT creen que el salario mínimo debería alcanzar el valor de la canasta básica familiar, que hoy se ubica en el 1.564.710 pesos, pero bueno, es imposible para el gobierno nacional, que no acepta este aumento, por lo que descuentan, obvio que no habrá ningún acuerdo. Lo cierto es esta situación que sucedió allí. En otro orden, decía, termina agosto, empieza septiembre y podría decir, empieza septiembre y tu bolsillo lo sabe, sí, porque empiezan a circular cuáles van a ser los aumentos para septiembre, prepagas, colegios, peajes y algo que nos interesa obviamente a quienes transitamos por la calle de la Ciudad de La Plata es el aumento del transporte. Irá, por ejemplo, el tramo más corto, el de 0 a 3 kilómetros, con sube registrada de 1.210 a 1.268. Y si no tenés la sube registrada sin nominar, se irá ese tramo corto, el que casi nunca te toca, 2.536. El tramo más largo, con sube registrada, se irá a 2.177.59. Ya un ida y vuelta en bondi te sale casi 5.000 pesos. En esa situación también estamos. Como decía, también habrán algunos aumentos en prepagas, en colegios y en peajes. Habrá que ver qué sucede. En otro orden, el equipo argentino de antropología forense logró identificar a otra persona, que estuvo secuestrada en el campo de concentración La Perla durante los primeros meses de la dictadura y que continuaba desaparecida desde hace 50 años. Con este nuevo caso confirmado desde el juzgado federal de Hugo Vaca Narvaja, ya son 30 las personas identificadas que se consiguieron desde que se iniciaron los trabajos en esta zona, en La Calera, ahí en Córdoba. Importantísimo el trabajo del equipo de antropología forense, así que habrá que ver cómo continúa este trabajo realmente importante, interesante, para bueno, dar con la identidad de las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas durante la última dictadura militar. Y en último orden, en este primer bloque informativo, hay que mencionar lo que EDELAP informó después de dos semanas tortuosas en lo que significa el servicio eléctrico en nuestra ciudad, después de el incendio de la subestación de Tolosa. EDELAP anticipó posibles interrupciones mientras reconfigura la red y avanza con la reconstrucción definitiva de la estación transformadora Tolosa. Empezó a enviar, quiero decir, notificaciones a los usuarios, la empresa EDELAP, y empezó a informar cómo será el retiro progresivo de los grupos electrógenos instalados tras el incendio. La empresa te indicó que terminó de colocar el equipamiento necesario para volver a abastecer la zona afectada y reconfigurar la red eléctrica. En el mensaje que envió EDELAP a los usuarios dice que durante los próximos días podrían producirse algunas interrupciones del servicio vinculadas con las tareas necesarias para reconfigurar la red. Estos trabajos, dice el comunicado, permitirán avanzar con el retiro progresivo de los equipos que fueron distribuidos en la zona después del incendio. Una situación muy complicada, como ya lo sabemos todos los y las platenses, en estas últimas semanas luego de ese incendio y luego de que muchísimas, pero muchísimas personas se quedaran sin energía. Se llevó a cabo este operativo con los generadores que también, valga la redundancia, generaron una incomodidad tremenda en muchos barrios. Primero porque donde había un generador, en la cuadra donde había generadores, el ruido era bastante insoportable. Así que el comunicado dice eso. Habrá que ver qué sucede en estos próximos días, en estas próximas horas, cómo va a ser la vuelta al servicio habitual y cómo será también para los usuarios. Son las 17:20, escuchamos la primera canción de este F5. El gran saludo a el querido amigo Germán Martínez. Quédense que hasta las 18 los acompañamos.
F5, actualiza tu información.
Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, dame mía, corazón está sufriendo. Dame mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando, mala vida. Ya dice la trame, corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, me está dando.
Manu Chao sonando en F5 y rápidamente nos metemos en uno de los temas también de esta semana porque hubo medidas de fuerza de las universidades, 48 horas entre jueves y viernes, y estamos en comunicación con Nuria Jabkowski. Ella es secretaria de prensa de CONADU, magíster en investigación en ciencias sociales, licenciada en sociología, investigadora, docente regular en el área de política del IDH. ¿Cómo te va, Nuria? Ignacio te saluda en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires.
Hola Ignacio, muy buenas tardes a todos.
¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, acá, en jornada de lucha. Jornada de paro, jornada de lucha.
Bueno, contame un poco, esta jornada obviamente está enmarcada en la gran lucha que lleva adelante la universidad pública en todo nuestro territorio y que exige obviamente cuestiones salariales que están muy retrasadas.
Sí, así es. Nosotros venimos en lucha desde que asumió este gobierno, ¿no? Digo, la verdad es que fue incesante. Apenas asumió este gobierno, los recortes fueron muy, muy grandes. Y desde el primer momento estuvimos en la calle. Recordemos que nosotros llevamos 4 marchas nacionales universitarias que cada vez superaron el millón de personas en la calle. Y la particularidad que tiene esta nueva medida de fuerza, en todo caso, es que la hacemos en todas las universidades nacionales, todas las federaciones, docentes, no docentes. Así que es muy contundente porque las más de 60 universidades nacionales que están a lo ancho y a lo largo de todo nuestro país, en este momento, hoy y ayer, no están funcionando.
Si uno se pone a pensar, después de que se aprobó la ley del financiamiento universitario, hasta ahora hubiese cambiado mucho la realidad de quienes trabajan en la universidad.
Sí, absolutamente. Pensemos que incluso con la paritaria, que después de mucha lucha logramos un aumento de 20%, todavía nos deben más de 30.
Tremendo.
Entonces, digo, el sector universitario ha sido probablemente el sector, junto con los jubilados,
Sí.
El más recortado y el más afectado de todos. Los salarios estatales estaban un poquito por arriba, los salarios privados también. El ataque a la universidad pública fue un ataque a través del definanciamiento, fue un ataque explícito, ¿no? Digo, y fue un ataque también a través del discurso, nos dijeron de todos, desde vagos, casta, hasta terroristas, que fue lo último que nos dijeron.
Sí, como que también siento que el plan continúa, un plan, una especie de plan de desgaste, ¿no? Que continúa con palabra. Bueno, yo, si uno mira Twitter, si mira quiénes son aquellos periodistas que responden un poco al gobierno y que van a las universidades a preguntarle a los y las estudiantes por qué están politizados, ¿no? O por qué la universidad está politizada, algo que parece casi ilógico, ¿no? Y que entiendo se enmarca dentro de un plan del gobierno.
Sí, acá no hay una respuesta del estilo no hay plata. La verdad es que el sistema universitario, esa es una respuesta mentirosa, como de las muchas que hace este gobierno. La verdad es que el sistema universitario argentino, para la cantidad de docentes, para la cantidad de estudiantes, para la extensión que tiene, se sostiene con muy poco dinero.
No, me preguntaba qué viene hacia adelante, Nuria, y cómo van a seguir, me imagino, las medidas de fuerza, o el plan de lucha, más que nada.
Nosotros lo que estamos esperando en este momento como un próximo mojón es la reunión paritaria del 1 de septiembre a la que convocó el Gobierno Nacional. En esa reunión paritaria nosotros vamos a exigir todo lo que se nos debe por ley. Son más de 4 salarios adeudados desde que la ley se aprobó.
Sí.
Es más de 30% de aumento salarial para que nos paguen lo que efectivamente dice la ley. Y bueno, depende de lo que el gobierno ofrezca, nosotros aceptaremos, rechazaremos, consultaremos con toda la docencia universitaria si es que vale la pena hacerlo. Y si la oferta es rechazada o ni siquiera llega, ¿no?, a ser algo consultable, y bueno, definiremos colectivamente, como venimos haciendo siempre, nuevas medidas de lucha.
El reclamo universitario, Nuria, con Nuria Jabkowski, secretaria de prensa de CONADU, estamos hablando. El reclamo universitario fue bien acompañado, siento, por la sociedad, marcha federal. Bueno, se me vienen a la cabeza muchas movilizaciones, pero ¿sentís también que en este operativo de desgaste del gobierno también hay un intento por deslegitimar la lucha universitaria?
El intento está, yo creo que el problema que tiene el gobierno es que ese intento ha fracasado. Creo que la universidad pública sigue siendo una institución completamente valorada por el conjunto del pueblo argentino y de forma muy transversal en todas las ideologías, en todas las clases sociales. Creo que sigue siendo esa, a ver, ese horizonte donde no importa dónde nos hemos, ¿no? Nuestro destino lo podemos torcer, nosotros lo podemos hacer, nuestra vida puede mejorar y además hay una cuestión de soberanía, ¿no?
Claro.
Digo, el conocimiento se produce en las universidades públicas y ese conocimiento es soberanía y es parte también la razón por la que están atacando a la universidad pública, ¿no? Eso no se les escapa a ellos.
Sé que es muy difícil pensarlo de acá al año que viene, pero ¿cómo te imaginás? Se viene un año de elecciones también, ¿no? Que van a ser bien importantes, por lo menos siento yo, para nuestra historia reciente, ¿no? Para intentar ver qué va a pasar desde el 2027 en adelante. ¿Qué sentís, Nuria? ¿O qué se siente dentro de CONADU? ¿Qué pueden pensar ustedes de acá al año que viene, de acá a fin de año?
Es muy difícil de pensar porque todas, viste que en este
Sí.
país y sobre todo en estas circunstancias, una semana parece, ¿no?, como
Eterna,
un siglo.
eterna,
Entonces
sí.
es realmente decir qué va a pasar,
Sí.
no sabemos. Nunca sabemos, y esto no es que no lo sabemos nosotros, no lo sabe nadie, qué es lo que va a provocar ese clic, ¿no? Que uno dice, bueno, acá algo cambió.
Sí.
Lo que sí sabemos es que tenemos que hacer todo lo posible para que cuando ese clic aparezca, para que aparezca esa oportunidad, bueno, nosotros estuvimos ahí construyendo, ¿no? Ese sententido donde necesitamos un proyecto de país que, entre muchas otras cosas, defienda la universidad pública, que por supuesto no es lo único, pero que, bueno, es un significante importante,
sí,
para el tipo de país.
Más que nada te lo preguntaba porque siempre también el movimiento universitario acompañó los grandes movimientos de la historia reciente argentina.
Sin duda, nosotros, digo, tenemos una historia que va, ¿no? Desde la reforma del 18, con la gratuidad del 49, y después con la enorme extensión también del sistema universitario, que tuvo una etapa incluso en los años 90, y después tuvo una etapa muy importante con las universidades del Bicentenario. Hay una enorme cantidad, no digo, yo vengo de una universidad que es una universidad del conurbano de los años 90, hay muchas otras universidades que le permitieron acceder, ¿no?, a la universidad pública, un montón de gente que si no, no hubiera podido acceder de ninguna manera, ni se lo hubiera imaginado, y eso está en las estadísticas comprobado, tuvo ese efecto, ¿no? Bueno, y la responsabilidad que tenemos nosotros como universitarios es un poco devolver también ese apoyo que vos mencionabas antes que dio el pueblo argentino a esta institución en la que nosotros trabajamos.
Totalmente. Totalmente. La última, Nuria, y te agradezco obviamente el tiempo con la UNE. Más informativa es el lunes, 1 de septiembre, la reunión de paritaria. ¿Quién recibe? ¿Quiénes los reciben? ¿Y quiénes se van a sentar en esta mesa, me imagino, en el Ministerio de Capital Humano?
Sí, en general, a ver, la instancia paritaria es una instancia que tuvo, ¿no? Estuvo muerta y anulada durante casi 2 años, sí. Es como que se perdió el ejercicio paritario la última vez, ¿no? Digo, es la primera vez que tuvimos casi una paritaria, sí, en todo este tiempo. No es un gobierno que esté muy ducho, no, en esto de tener paritarias, esa es la verdad. Se les escapa bastante ese ejercicio, pero bueno, en general, efectivamente, está Torrendel o Álvarez o alguno de sus funcionarios, ¿no? Intentando hacer esto que no les queda demasiado cómodo, pero que nosotros reivindicamos porque es un derecho básico, ¿no?, de las y los trabajadores, que es el derecho a la negociación colectiva.
Totalmente, totalmente. Gracias, Nuria, por este tiempo.
A ustedes.
Abrazo grande. Nuria Jabkowski, ella es secretaria de prensa de CONADU, lo decíamos en el cierre de la nota, el próximo 1 de septiembre habrá mesa paritarias entre los gremios universitarios docentes y no docentes, convocada por, está bueno remarcarlo porque digo, a veces algún desprevenido se va, el Ministerio de Educación dejó de existir, hoy es una secretaría que pertenece al Ministerio de Capital Humano. Allí se verán las caras, los representantes del Gobierno Nacional, como lo decía la entrevistada, como lo decía Nuria, con poco manejo de cómo es una paritaria y cómo debe llevarse adelante, ¿no? Bueno, allí se encontrarán los representantes del Gobierno Nacional con los representantes de los gremios universitarios, docentes y no docentes, reitero, 1 de septiembre será ese momento. Está Tayel, está Pluma Punk en la operación de este envío, de este F5, está Rocoda en la producción, mi nombre es Ignacio Pereira, haciendo o intentando reemplazar a lo irreemplazable, al irreemplazable Germán Martínez, a quien le mando un abrazo inmenso, un abrazo pincharrata, porque hoy también, a pesar de algunas cosas, entiendo que una mínima sonrisa por el pinchita debe tener. Así que un abrazo para él. Escuchamos música. Quédense porque en un rato vamos a hablar de teatro con mi amigo Arcuri. Vamos a ver si puede haber un silencio entre mi charla y su charla. Vamos a ver. Ahora música y seguimos en F5.
¿Estás escuchando F5? We'll be right back. La síntesis perfecta de la jornada con Germán Martínez.
Por la UNE.
Escuchábamos a los fundamentalistas hace un ratito haciendo las supersticiones traen mala suerte y tenemos un audio en el 221-508-2447, un amigo que me debe haber escuchado al mediodía y dice, también está la tarde, bueno, a ver qué dice.
En las puertas de Weekend, ah, Nacho, vamos. Querido.
Soy taxi.
Bien, reemplazando al tío Germán. Y si me puedo aunar ese gran abrazo. ¿Pincha rata?
Por supuesto.
Claro que sí. Como dijo mi hijo el mayor, el chino, y Florencia mayor, estamos muy dulces, ¿eh? Muy bien, estudiante Nacho querido. Bueno, escuchando como siempre, 97.1, ¿eh? A veces nos manda un mensaje porque uno cansa ya. Cansa, Nacho. Te escucha medio bien, pero cansa, ¿viste? Vamos arriba, ¿eh?
Vamos arriba. Lindo la expresión uruguaya en estos días de tanto recuerdo al Negro Rada, que tiene despedidas entre profundas, tristes, como todas las despedidas de esta índole, pero también con música. El Negro Rada siempre recordado, incluso en las canchas, ¿no? Y hablando de Estudiante de La Plata, que ayer ganó, se metió entre los 8 mejores de la Copa Argentina. Bueno, también el Pincha tiene canción del Negro Rada, que a mí me gusta mucho la canción. Cuando yo me muera, yo quiero que mi cajón sea de rejubilación. Bueno, así dice la canción de Estudiantes. No nos vamos a poder a poner pincharratas en exceso en el día de hoy, pero bueno, ya que le dedicamos el triunfo a Germán y Javi se suma, lo decimos. El Pincha ganó ayer 3-1, se metió en los octavos. Platense hizo lo propio por penales contra Instituto y hoy ya comienza la Liga Profesional. Hoy, día viernes, hay lindos partidos para ver. Atenti con esto porque hoy juega Unión Sarmiento, el Tate de local, contra Sarmiento de Junín, y a las 21:30 un partidazo. Si podés verlo, si podés estar ahí, tal vez te destapás una fresquita, tal vez te descorchás un vino, si no un sodazo, un agua sin gas también puede ser, porque siempre tiene que ser etílica la situación futbolística. Boca Lanús, hoy 21:30, un partidazo, así que está bueno también para verlo, está bueno para estar ahí y compartir un poco de fulbito que tanto nos gusta. Por otra parte, hablando del deporte, hace un ratito nada más el seleccionado masculino de hockey perdió la semifinal. Iba por una final y por su primer mundial, no lo lograron, perdieron 2-1 y así pelearán por la medalla de bronce. Perdieron contra Alemania, ¿no? Contra una megapotencia. Igualmente se destaca, ¿no?, la actuación de los Leones. Insisto, perdieron 2-1 contra Alemania. Estuvieron ahí. Estuvieron muy cerquita. Pero bueno, el 2-1 los deja afuera de la lucha por el campeonato. Quienes sí mañana van a jugar la final son las Leonas, contra Países Bajos. Así que está bueno para la agenda del sábado, para la agenda deportiva. Así que, bueno, ojalá le vaya bien a las Leonas en el día de mañana. Y bueno, los Leones, como digo, pelearán por el tercer puesto, pelearán por la medalla de bronce. Son las 17:42. Vamos a escuchar Babasónicos. Vamos a ponerle una pausa hasta a este F5. Quédense, que hasta las 18 hay un poquito más.
Down.
Y así como quien no quiere la cosa, nos vamos a meter en el teatro. En el teatro y otras yerbas, de la mano de mi querido Carlos Arcuri, que está del otro lado, atentamente, para hacer una especie de agenda, querido Charlie.
Sí, pero qué placer qué hablar placer. Con vos, Nacho. Ante todo, le mandamos un gran saludo por la pronta recuperación de su mamá, a Germán.
Por supuesto.
Y un placer hablar con vos.
Lo mismo digo, Carlitos.
Te conozco desde chico y además un gran actor sos, un hombre de la cultura. Y por eso me siento como que estuviera hablando con carne de teatro, carne de cine, carne de todo.
Me haces sonrojar, Carlos.
No, pero es de verdad lo que te digo. Entonces vamos a comenzar con esta agenda.
Metámosle.
¿Vamos al cine?
Vamos al cine. Qué lindo ir al cine, Carlos.
Solo por una noche se llama la película, con Mónica Bárbaro, que es una actriz americana que alguna vez hizo la novia de Bob Dylan, hizo de Joan Baez, en la película con Timothy Chalamet, un perfecto desconocido.
Sí.
Fíjate qué temática. ¿Te acuerdas que había una película que se llamaba La Purga?
Sí.
En la que vos durante 24 horas podías hacer o cometer todas los crímenes y todo resultaba impune porque no había castigo. Ahora, por 12 horas, las personas solteras pueden tener relaciones sexuales con quien quieran y no va a haber castigo. Entonces, hay dos personas que no quieren eso, sino que están buscando el amor en esa noche, ¿te das cuenta?
Lindo.
Entonces, es muy lindo, es Mónica Bárbaro, es una historia de Will Gluck, el creador con Todas menos conmigo, ¿viste? Esas comedias.
Bien comedia romántica.
Claro, viste que tiene bien Nueva York como epicentro. Divino. Entonces pasan esos amores que son locos, y uno tiene que ver, ¿te acordás de esa propaganda que había de Impulse? Que era, si alguien te regala flores, Bueno, después, fíjate vos, ¿quién iba a pensar que íbamos a ver una película del Coyote donde el Coyote sea la estrella y no el correcamino?
Me encanta, vi el tráiler y me seduce mucho esta película que vas a comentar.
Sí, ¿sabes por qué? Porque en este caso el Coyote no está luchando al correcaminos, está demandando a la compañía ACME con abogados humanos. Buenísimo. Porque le fallaron mal, le fallaron las trampas para tratar de atrapar al correcaminos. Entonces, por eso esta historia es muy recomendable para chicos y para grandes, también para ver esta semana en el cine. También Impacto Mortal, que es una película, ¿viste los viejos aeropuertos?
Sí.
Esas películas de las catástrofes aéreas, es un guiño a los años 70, a esa historia donde vos hacías empatía con todos los tripulantes del avión que estaban siempre, en este caso, quedan varados en una isla con medio fuselaje roto. ¿Sabes por qué? Porque alguien, con los tiburones también, porque alguien decidió que el celular lo estaba conectando adentro de la valija. Entonces explota el celular y el avión, por supuesto que también. Esta historia, claro, esta historia también la vamos a recomendar para poder ver. Y vamos al teatro también.
Dale, sí, por supuesto.
Y el teatro, yo te recomiendo La Flauta Mágica, en el Teatro Argentino. Esta historia que alguna vez fue llamada por Ingmar Bergman al cine, y en este caso con la dirección de Carlos Biu. Es con entrada libre gratuita en el Teatro Argentino, es hoy a las 20, mañana a las 21 horas y el domingo a las 17. También tenés un gran stand-upero que es Pablo Picotto, que se presenta en La Nona en 3:47, hoy a las 21 horas. Vos viste, seguramente la has visto, vos que sos un gran conocedor de teatro, Nachito, y tiene que ver con La Nona, esta producción del teatro de la universidad que está hace tantos
años. Sí, claro.
Acá en 10:54 y 55.
Que fue cambiando de elenco, siempre se va renovando.
Claro, y vos fijate que La Nona surge por Roberto Cosa, el que la crea, dijo que La Nona, ¿sabés? Viste que comía todo. Era una metáfora, porque él decía que en realidad lo que se estaban comiendo era el país.
Claro.
Entonces, en época del proceso militar, se comían el país. Entonces, ahí estaba la metáfora de por qué La Nona devoraba todo lo que estaba a su alrededor. Vale la pena, es mañana entonces, a las 21 horas, en 10 es entre 54 y 55. Y también después te invito a la comedia de la provincia de Buenos Aires, donde está Bajo la Tormenta.
Fui la semana pasada, ¿viste? Fui a ver Bajo la Tormenta.
Pero viste que está buena, está
muy buena.
Almirón, sí. Mariana Torres, sí. Porque habla también del abuso, sí. Habla también de muchas cosas, de esas heridas que no cierran y sobre todo el trauma posterior, ¿no? Sí. En una reunión de egresados, no vamos a espolear más, pero está hoy a las 20, mañana a las 21 horas y el domingo a las 20, con entrada libre y gratuita. Sí, esto sí. También para poder recomendar. Vamos a ir a algunas plataformas.
Dale.
Bueno, en Prime está Barreda. Yo ya vi algo,
se estrenó la peli de Luis Machín, sí. ¿O no?
Sí, sí, exactamente. Barro. Usted sabe. Y te digo, Nacho, ¿sabés qué pasa con esta película? Está muy bien hecha porque está desde el punto de vista de las mujeres.
Claro.
Todos hablaron de Barreda. Siempre lo endiosaban como que haya sido víctima. Sí. Y en realidad, él fue el verdugo de sus hijas, de su mujer, de su suegra. Entonces, se basa Daniela Goggi en lo que fue la vida de estas mujeres, claro. ¿Me entendés?
Muy bueno.
Pero, ¿sabés lo que me hubiese gustado ver en la película, que está bien hecha, más de la ciudad de La Plata de aquellos años?
¿Y se filmó acá o no? ¿No se filmó acá?
No, mirá qué raro. No, y podían haberlo hecho.
La verdad que
porque
sí.
Porque vivía en 11 y 48, muy cerquita de la radio.
Claro, ahí en bueno. 48, 11 y 12. ¿No?
Claro, sí. Exactamente. Y esta la vamos a recomendar, está en Prime Video. Ahí tienen una serie también que está en Apple TV, se llama Ted Lasso, es con Jason Sudeikis. Cuando fue la final de Argentina-España, apareció un señor con bigotes paseándose en medio del entretiempo, y este era Ted Lasso. Es un director técnico de béisbol de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con el fútbol, pero una mujer, porque está despechada contra su ex marido, que le presenta a jovencitas, quiere fundir el club. Entonces contrata a alguien que no sabe nada del fútbol para que el club se vaya a pique.
Sí.
Bueno, es una muy buena historia que, aunque te parezca mentira, de fútbol tiene muy poco y tiene mucho de lazos humanos y de valores. Esta historia vale la pena, se llama Ted Lasso, está en Prime Video y también la recomendamos. Después vamos a recomendar en HBO Song Blue, la vida de una pareja que hace tributo, ¿viste? Como ¿cuántos tributos habrás visto?
No,
oh,
un
muchísimo.
Montón, sí.
Bueno, estos le hacen tributo a Neil Diamond en los Estados Unidos.
Cracks.
La historia es real. Y está Hugh Jackman y Kate Hudson en la historia. Y suenan los temas de Neil Diamond, como esta Song Blue, Sweet Caroline y tantos otros. Bueno, esta es otra de las que vamos a recomendar. Y en Netflix, Susurra tu nombre, con Robert De Niro, que es siempre una garantía de que la película puede ser buena, sobre todo si hay un hombre que ha tenido el secuestro de su hijo, hay un asesino serial que aparentemente fue capturado por su padre hace muchos años, y esta es una historia que está en Netflix, y por supuesto vamos a recomendar Moria, que es una serie de la cual está hablando el país.
¿Qué te parece? Todo el mundo hablando de Moria, Carlito, ¿la viste?
Sí, la vi, me pareció genial, sobre
muy
todo la actuación de Cecilia Roth.
Sí.
Y uno veía a Sofía Gala y decía,
increíble.
Che, pero ¿cómo puede ser que ella está actuando de
su
de
mamá?
Moria cuando fue el producto de Moria, cuando fue su hija.
Muy
y
lindo.
Vos pensás y te pones... Y además, muy ¿sabes lindo. Qué? Yo, por ejemplo, conocí a Mario Castiglione.
Sí, claro, porque él hacía... ¿cómo se llamaba? Y Medici Concert.
Y Medici Concert, que eran como una especie, viste... Acá se hablaba en su momento de Lelutier
claro.
y Medici. Entonces era la competencia de Lelutier y hacían un humor parecido,
muy lindo, muy lindo,
un poco menos sofisticado,
claro.
No eran excéntricos musicales, pero eran realmente, llenaban todos los teatros acá en La Plata. Y Castiglione era un tipo que si vos hablabas, era un pan de Dios, no levantaba la voz. O sea que me imagino que Moria llevaba la voz cantante en la relación.
Sin duda.
Esta historia Moria sigue siendo una de las atracciones entonces de la plataforma de Netflix, y más, ya la vieron más de 2 millones de personas.
Increíble, la verdad, un furor total, y ya que hablaste de las actuaciones, yo creo que cada una, entre Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, le encontró algo a Moria muy particular y muy personal, ¿no? Me parece que entre las tres hicieron cositas diferentes para marcar una Moria de cada época también, ¿no? Más allá de querer personificarla, ¿no? Y de tener, intentar empatar algunos momentos claves de la televisión y todo eso.
Mirá cómo será que hay canales de televisión abierta que quieren pasar el primer capítulo.
Sí.
Para tener rating, después que te abones, pero quieren pasar ese primer capítulo, viste cómo pasó con El Encargado, sí, en su momento. Sí, sí. Bueno, están peleándose por a ver quién tiene la primicia de poder pasar en la televisión, esta licaída televisión, que vos fijate que está llena de realities, sí, que están a la baja, este Popstar que comenzó en 11, ahora tiene 9, realmente, ahora sabés lo que se viene, Masterchef Junior, con pibe que cocina, es realmente, y la ficción, ¿dónde está, Nacho?
Está baja, baja. Vos sabés que ayer hablamos en mi programa del mediodía con Laura Ascurra, que viene al Teatro La Nona a hacer una masterclass, y dijo,
mirá vos qué bien,
sí, dijo una
bailaba
frase,
flamenco Laura,
sí, claro, gran actriz, y dijo una frase, sí, que me quedó, la repetí ya varias veces, pero la voy a repetir. Dijo: la tele está más barata y la radio más cara, por el hecho de, claro, que hoy la radio necesita de cámaras, necesita de luces, y la tele, que se fue a la B.
Sí, no, la tele, yo creo que está, te digo la verdad, está para que la rescate alguien,
sí,
porque
sí,
es un medio muerto donde, total, no salimos de lo que vemos siempre, total, de los reality, de Pergolini haciendo esas notas que, viste, trae a gente que ya no tiene mucho que decir, que ha dicho total, todo,
totalmente,
viste. Pero creo que por ahí pasa el espectáculo, con este espectáculo que esta semana perdió a Dolly Parton y a el negro Rubén Rada.
Ni que hablar, tremendo. Carlitos, querido, buen fin de semana para vos. Y nos
lo mismo
encontramos
para vos, ¿eh? Canela va a hacer la obra,
sí,
¿no?
Sí, Canela mañana tiene con Catani, hace caminar dentro del bosque en el escudo.
Ah, mirá, bueno, sí, vamos a recomendar eso.
Por supuesto, en el escudo a las 21 horas.
Bueno, y después, la semana que viene...
En el Teatro La Nona.
Va a hacer... ¿cómo es?
Bailó toda la noche, tomó agua y se murió.
Bailó toda la noche. No, excelente espectáculo. De uno de los mejores unipersonales que vi.
En La Lechuza. Carlitos, abrazo gigante y gracias por el tiempo.
Abrazo gigante, Nachito. Te quiero mucho.
Yo
y
vos.
Saludos a los oyentes.
Yo a vos. Carlos Arcuri con todo el espectáculo para que repasen entre cine, TV, teatro, teatro gratuito, de todo. La verdad que nosotros siempre los viernes en Amigos con Pileta tenemos la agenda del querido Íñigo, que se llama Bueno.agenda. También pueden seguirla porque están todas las actividades que hay en la Ciudad de La Plata en materia teatral, en materia literaria, gastronomía, fiestas, todo tenés en Bueno.agenda. Y bueno, podés repasarla ahí. Che, equipazo. Voy a decir todos los apodos porque me gusta. Y me hice la listita. Voy a hacer así: Tita, Pluma, Tai, Ro y Nachi. Todos estos hicimos el F5 de día viernes. El abrazo a German. Ojalá que el lunes esté aquí con nosotros. Gracias a Ro, especialmente, que produce este programa y lo hace de excelente forma para que todo salga bien. Y obviamente a todo el equipo, a Tita, a Pluma, a Tai, que también son importantísimos. Quédense, está Edu Zapata para empezar a terminar este día viernes. Más luego vendrá mi querida amiga Verónica Urrolabeitia con De Eléctrica. Y al fin de semana. Gracias por estar del otro lado. Chau.